mucho vale cuatro. Muy poco whiskas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi hacer la manga a ganar. Cumbia nueva, corte tastep, escuchamos los pibes. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caducho. Sin decir mucho, casi nada, coñas de espada, gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caducho. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento, gano el truco.
Buenas tardes a todos, programa número 17 de este año de Quiero Retruco, los trabajadores no nos vamos al mazo, es el programa ya número 120 de esta cuarta temporada. Esta idea que surgió hace unos pocos años atrás y que arrancamos primero en una radio alquilando un espacio radial, luego nuestra propia experiencia hecha aquí en principio en la Avenida Corrientes, en el estudio de un amigo, ahora desde nuestro propio estudio, aquí en el barrio Almagro, en nuestra Casa Cultural Pueblo Libre. Te puedes comunicar con nosotros a través de nuestra página web www.radioretruco.com.ar. El que tose es Sabino Ledesma con ustedes. A través de nuestra cuenta de Facebook, quiero.retruco.radio, a través de nuestra cuenta de Twitter, @curretrucoradio, o nos puedes mandar un mensaje o llamarnos al 2110-4854 y le mandás el 011 si estás fuera de Capital o Gran Buenos Aires. Algunos saludos. Que nos escuchan permanentemente y compañeros que forman parte del equipo de Quiero Retruco que no están pudiendo venir por distintas razones, a Marcelo Maldonado, a Leticia Campanella, a Carlos Scali, a Carlitos Carcavalo, especialmente a Belén Farías, nuestra queridísima compañera, que esperamos ya que la próxima semana empiece a venir nuevamente, ya restableciéndose. Le mandamos un abrazo también a Gonzalo Abreliano, que nos está escuchando desde Resistencia, provincia de Chaco, a César Costa, que nos está escuchando desde San Miguel de Tucumán, y a Ricardo Hernández, que si bien es de Córdoba, hoy nos está escuchando desde Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego. Un abrazo también a los compañeros que hacen el programa en la ciudad de Córdoba, más concretamente en el barrio Alberdi, nos referimos al programa La Chimenea, así como a Lucas Cordero, que también nos está escuchando y está llevando adelante el programa El Grito desde Mar del Plata, y de igual manera los changos que hacen el FM La Tribu desde Concordia, provincia de Entre Ríos. Todos ellos son queridísimos compañeros y con los que intercambiamos material, información y nos vamos pasando datos desde nuestros programas de radio. La idea era arrancar el programa haciendo alguna mención a la gran movilización, enorme movilización de la que fuimos parte hace pocos días, en la movilización precisamente que se hizo desde el Congreso a la Plaza de Mayo. La idea era participar de un reclamo que se originó en el marco de un reclamo salarial, luego se convirtió en un reclamo también por mayor presupuesto educativo y por un reconocimiento a la situación de las 57 universidades nacionales públicas que hoy están siendo víctimas de este saqueo y vaciamiento, así que ahí estuvimos y esto generó de alguna manera que se vieran obligadas las autoridades a abrir el diálogo. Se están reuniendo en estos días los representantes de los distintos sindicatos, particularmente los compañeros de la CONADU histórica y otros sindicatos, con representantes del Ministerio de Educación, a ver si se puede resolver de alguna manera y acercar un poco más el tema salarial. Teníamos una serie de puntos respecto de los cuales arrancar hoy, pero lo que terminó descalabrando y desbaratando toda nuestra intención de diálogo fue lo que pasó en estos últimos días y que terminó coronado por los anuncios que llevaron adelante esta mañana, primero el presidente de la Nación y luego el ministro de Economía. No vamos a puntualizar sobre esto, nos parece sinceramente una situación a la que se ha llegado que realmente no solamente nos preocupa, como le preocupa a la mayoría de nuestros compatriotas, sino que nos da bronca haber llegado a esta situación. Y no queremos redundar más en detalles y en opinología, sino recordar y reafirmar que nosotros como pueblo, los laburantes, todos los sectores que integran nuestra nación, no nos merecemos esto, no nos merecemos lo que nos viene dejando de regalo esta clase política desde hace 35 años. Y esperamos que esta gente, no solamente los que gobiernan, sino los que están alrededor manifestándose como opositores, y tenemos cierta duda de que lo sean, entiendan que no se la van a llevar de regalo. Y realmente esta insistencia en decir que no nos merecemos es porque realmente no estamos en condiciones de seguir soportando no solamente ajustes salariales que son absolutamente inmanejables e inaceptables. Estamos teniendo y estamos asistiendo a un delirio que consiste en el arrebatamiento de todos nuestros recursos estratégicos naturales, el arrebatamiento de nuestra soberanía y el desguace de la salud y la educación pública, algo que es absolutamente imperdonable. Dicho esto, porque no, que la idea es continuar con el programa, comprometernos a hablar hoy. De eso se trata nuestro programa, de hacerle llegar nuestro micrófono a los compañeros, a los laburantes que la están pasando mal. Hablaremos con los compañeros del SUTEBA de Tigre para que nos cuenten lo que está sucediendo en las escuelas de la zona a partir de la tragedia de Moreno, que abrió los ojos a muchísimos trabajadores de la educación quienes están resistiendo a esta situación de precariedad absoluta en la cual tienen que dar clase. Y que pone en riesgo no solamente la propia vida de los trabajadores, sino sobre todo la de los pibes. Hablaremos con Ezequiel Barbeito, el compañero del sindicato de pasteleros de la lista Celeste y Blanca. Hace pocos días hubo elecciones, hicieron una gran tarea y queremos compartir esa experiencia extraordinaria que llevaron adelante los muchachos. Hablaremos con Luis Tagliapietra, es de la Comisión de Familiares de las Víctimas de la desaparición del submarino Ara San Juan, padre de Alejandro, uno de los tripulantes que formaba parte de la dotación, y hablaremos con algunos de los compañeros de la Asociación de Trabajadores del Estado, de Agroindustria en particular, que en estos días han sufrido 560 despidos y además la negativa de diálogo por parte de las autoridades y la respuesta única fue mandarles la policía y darles un par de garrotazos. Así que bueno, esa sería la intencionalidad del programa y en el espacio Memoria de Nuestros Trabajadores, este espacio que venimos haciendo ininterrumpidamente hace 4 años, al cumplirse 56 años de la desaparición del trabajador metalúrgico Felipe Vallese, rendirle un homenaje contando un poco su historia. Estamos aquí hoy con nuestros compañeros. Está Jerónimo Menque, está Sabino Ledesma, está Ramiro Rodríguez, está Nahuel Fadail, está Javier Iglesias, nos está acompañando un amigo, nos está acompañando
Oscar Muñoz.
Nos está acompañando Oscar Muñoz también. Y el arranque tiene que ver con lo que está sucediendo. Hay indicadores que ya están tirando la pobreza por arriba del 30%, otros datos vinculados a la cuestión laboral, por ejemplo, algo que parecía reactivarse y que el gobierno utilizaba como un elemento, casi como una bandera de éxito, que era el trabajo en la construcción, la cantidad de puestos de trabajo que se vienen perdiendo. Hay un informe que acaba de llegar de donde el propio gobierno reconoce la pérdida de más de 100.000 puestos de trabajo en estos últimos meses. Ante esa realidad estamos. Sabino, hace pocos días estuvimos ahí en el barrio Independencia, en José León Suárez, acompañando un festival del Día del Niño, y vimos las condiciones cada vez más agobiantes en las que vive la población, en su mayoría trabajadores desocupados estructurales. ¿Cómo la estás viendo, Sabio?
Y bueno, lamentablemente, buenas tardes. Esas condiciones van a seguir empeorando porque, bueno, el ajuste, hay que ver, llamar ajuste, porque cuando te enterás que cortan la partida de, por ejemplo, de vacunas para la meningitis, para los pibes y las pibas, pero a la vez le condonan una deuda a Pérez Compán de 70 millones de dólares. Entonces, no sería precisamente un ajuste, sino una transferencia de recursos desde los sectores populares hacia la clase dominante, ¿no? Pero bueno, yendo a tu pregunta, y las condiciones lamentablemente van a empeorar porque los paliativos no hacen nada, son justamente esos paliativos, mientras en paralelo la economía empeora y sigue descartando compatriotas, ¿no? Y lo único que se le ocurre al gobierno es ir a pedir más plata al FMI. O sea, esa es la estrategia que tienen, es financiarse con el FMI. No se le ve una salida, si se quiere, provechosa, entre comillas, ¿no?
Jerónimo, hace estábamos hablando hace unos días que, por ejemplo, todas estas situaciones generaban, además de desocupación estructural, una precarización cada vez mayor en la calidad de vida de los trabajadores, y por ejemplo estábamos viendo lo que significaba la pérdida que está teniendo el salario, si lo comparamos, lo pasamos a dólares, si lo comparamos con el salario mínimo, que hace unos meses digamos tenía una evaluación determinada en dólares y hoy tiene una evaluación una evaluación exactamente la mitad a la que tenía hace escasas semanas. Esto además genera un corrimiento de los valores hacia los precios, sobre todo de las mercaderías, de las cosas más necesarias para el consumo. Vos has estado en Rojas en estos días en tu pueblo. ¿Cómo ves esa situación por allí? Y también, ¿cómo la ves desde tu lugar como trabajador judicial, que a diario das una pelea por lo menos tratar de sostener el salario?
Bueno, buenas tardes para todos. Sí, dos cosas para comentar. Por un lado, que otra de las cuestiones que ha generado esta devaluación del casi un 25% más o menos desde el miércoles al jueves, podríamos decir un 30%, del salario lo ha licuado. Uh-huh. Y después el otro de los efectos que ha tenido es que paralizó la actividad económica. O sea, porque cuando empezás a hablar con algunos amigos o conocidos de diferentes que quizás están laburando en su laburo, dicen no tienen precios de referencia. Entonces, no tienen precios de referencia es para volver a comprar economía, volver a comprar la mercadería. Uh-huh. Entonces, mientras no tengan ningún valor a cuánto puedo comprar en una economía tan dolarizada y en una sociedad, la nuestra argentina, que tenemos la cabeza dolarizada, acá se mueve un poco el dólar y enseguida el jueves nosotros estábamos en mi trabajo, lo único que se hablaba era de cuánto aumentaba el dólar, si bajaba el dólar, cuánto subía, cuánto iba a terminar. Y a su vez iban saliendo esta noticia de que las grandes empresas, y eso traslada a la más chica, no tenían precio de referencia. O sea, se había paralizado y quizás no entregaban mercadería. Enseguida todos seguramente hayamos ido el fin de semana al supermercado y también cada uno te cobraba desde la carnicería, la verdulería, te cobraba más, no tampoco tenían un precio, ¿no? Entonces vos decías, compro esto, compro aquello, más barato, más caro, pero te podías encontrar con cualquier precio.
Ramiro,
hoy estuvimos, perdón, sí, por el otro lado, cuando hablaba Sabino de cuando recurrimos al FMI, el FMI te impone condiciones. Uh-huh. Entonces, en el primer préstamo te impuso unas condiciones, ahora vamos a salir más rápido. Y uno de lo que dijo hoy el ministro de Economía, habló de que en vez de reducir el déficit del PBI al 1,3% en el 2019 iba a ser al cero. Uh-huh. Cuando te impone requisitos, te impone un ajuste. Y cuanto más recurrir, más requisitos te impone. Y hoy estuvimos en el Ministerio de Justicia a la mañana, porque está el decreto preparado para eliminar los entes cooperadores, que es una forma a través de las cuales los ministros de justicia, del Ministerio de Justicia, por ejemplo, contrata trabajadores. Entonces hay 10.000 puestos de laburo en peligro.
Uh-huh. Ante esto, y antes de darle la palabra a Ramiro, ante esto, por ejemplo, UPCN, uno de los sindicatos que tiene representación estatal, todavía no ha dado una respuesta clara respecto a qué es lo que piensa hacer. Es
contradictorio.
Es más, salió Andrés Rodríguez a plantear algo así como que son compañeros que serán, ni siquiera son trabajadores, sino que son contratados. Y lo que se termina y lo plantea, ¿no? En un momento muy puntual, el tipo, este hombre, ¿no? Andrés Rodríguez, ya sabemos de quién hablamos, ¿no? La larga historia de colaboracionismo que tiene con cuanto oficialismo pasa por el país. Le baja la categoría a los compañeros, no habla de trabajadores, sino tipos que han cesado en sus contratos y eventualmente habrá que ver si se los puede reincorporar en sus contratos. Una dejadez absoluta.
Mira, en la página institucional de UPCN dice: esta organización sindical se caracteriza por buscar soluciones mediante el diálogo, entendiendo que todo sistema es mejorable.
Bueno. Ramiro,
legitima la precariedad laboral, ¿no?
Tal cual.
Andresito.
Ramiro, hay un tema que tiene que ver y que viene de la mano de esto, que es la posibilidad, mejor dicho ahora, la certeza de que el 25 de septiembre la Confederación General del Trabajo y las tres centrales, las tres CTA, luego de los sucesivos fraccionamientos que han padecido, estarían convocando un paro nacional de actividades. ¿Qué tenés al respecto para contarnos?
Bueno, creo que este es uno de los paros más anunciados, ¿no?
Ajá.
Más deseados, más queridos. Creo que esto responde a una situación de base que ya no da para más.
Uh-huh.
Creo que las clases dirigentes, en especial los sindicalistas de la CGT, no tienen más espacio para esconderse, no hay margen de negociación alguno, y si no se ponen a la cabeza de los reclamos, pueden surgir, digamos, movimientos en los cuales los propios compañeros caminen.
¿Vos decís que le puedan cuestionar el liderazgo?
Pero claro, uh-huh. Sí.
Mientras esto pasa, y demás está decir que desde nuestro humilde programa Quiero Retruco vamos a adherir a cualquier medida de fuerza que convoque la CGT para el 25 de septiembre, para entender la profundidad del desbarranque que están haciendo, nos mandan una información donde nos pasan una lista enorme de fábricas y lugares donde, bajo la promesa de no cerrar y no despedir personal, hicieron todo lo contrario. Voy a tomar algunas así al azar. En Adidas, Esteban Echeverría, 660 laburantes. En Motomel, 130 laburantes. En Fabricaciones Militares Río Tercero, 100 laburantes. En la fábrica de Alpargatas, 1.800 suspendidos. En Fideos Manera de Bahía Blanca, 59 despedidos. En Cresta Roja, 300 laburantes menos. En EMEPA, en Chascomús, 180 trabajadores. En DAS de Coronel Suárez, 300. Imaginemos lo que significa en un pueblo como Coronel Suárez, que de un día para otro 300 laburantes en la calle. En FM Córdoba, digo, para tratar los medios de comunicación, 100 despedidos. En Avícola Entre Ríos, 230. En Calzados Cadín, 100 trabajadores. En Estancia El Rosario, donde se hacen estos alfajorcitos ricos, 25 laburantes en la calle. Refinería Bahía Blanca, 220. En Carnes Pampeanas de la provincia de La Pampa, 295 trabajadores. La lista, no me dejan mentir mis compañeros, sigo tirando para arriba el celular y sigue siendo gigantesca. Estos dijeron que venían a reparar una situación, una deuda histórica que efectivamente había, que era una desocupación que era insultante en nuestro país. Desocupación que comienza, siempre es insultante que haya un trabajador que no tenga tenga laburo, pero índices de desocupación que se vuelven absolutamente inaceptables tras la dictadura militar, y luego gobierno tras gobierno se encargaron no solamente de hacer crecer la deuda externa, sino que de la mano de la deuda externa, de ese crecimiento, creció la desocupación y la pobreza estructural, y lo que es peor, empeoraron las condiciones de vida, las condiciones de trabajo de nuestros compatriotas. Antes de ir al primero de los cortes y tratar de hablar con los compañeros del SUTEBA del Tigre, contarles que los médicos agrupados en la SICOP, este sindicato que nuclea a los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires, al no haber acordado con la gobernadora Vidal, que está plantada en ofrecerles un 15%, estamos hablando de el mes de septiembre, el mes 9 del año, al mes 9 del periodo todavía no tienen resuelto el salario, cuando está una inflación que hasta la semana pasada se proyectaba en 35 y hoy salen ya formalmente a decir que va a estar en el 42. Esta señorita Vidal está plantada en un 15% y además ofrecérselo en tres cuotas a los trabajadores de los 80 hospitales provinciales que obviamente salen al paro para intentar visibilizar su disconformidad, su enojo y por supuesto ejercer el legítimo derecho de huelga. Volvemos en un minutito y ya tratamos de comunicarnos con el primero de los entrevistados.
Tan hostil, así es la vida, pero está la luz. tapa hoy, ese hoyo tendrá que esperar, esta tumba no se tapa hoy.
Trabajadores, no nos vamos al mazo.
Vamos con algunas noticias acá en el programa número 120 de Quiero Retruco. Otra sentencia contra Monsanto. Esto, la Suprema Corte de California negó una apelación de Monsanto que pretendía evitar que el glifosato integre la lista de sustancias cancerígenas del estado. Monsanto, ahora propiedad de Bayer, anunció que apelará la sentencia en favor de Dwayne Johnson, un jardinero de 46 años a quien el glifosato le causó cáncer. Pero las acciones de Bayer se han desplomado, perdiendo más de 10% de su valor. Las demandas contra Monsanto por daños de glifosato suman más de 8.000 y es solo el comienzo. Entre paréntesis te digo que uno de los ganadores de esta devaluación tremenda sobre el salario de los laburantes ha sido, bueno, una de estas multinacionales.
Después vamos a hablar un poquito de esa noticia y de la película que en nuestra Casa Cultural hace unos días proyectamos, Viaje a los Pueblos Fumigados, que mucho tiene que ver con esto. Decíamos que una de las principales acciones absolutamente repudiables de este gobierno y de quienes nos gobernaban, de quienes nos vienen gobernando desde la dictadura en adelante, es la precarización absoluta del sistema educativo y del sistema de salud. Particularmente los compañeros que trabajan en el sistema educativo además han sufrido en estos últimos días un golpe tremendo, que fue la tragedia de la escuela 49 de Moreno, donde perdieron la vida la vicedirectora y el auxiliar. Nos referimos a Sandra Calamano y a Rubén Rodríguez. Y sabemos que esto no es solamente una situación aislada en Moreno, sino que en toda la provincia de Buenos Aires y por supuesto en el resto del país están ocurriendo estas cosas. Sabemos también que los trabajadores de la educación, que están agrupados en el SUTEBA de Tigre, vienen manifestando vienen advirtiendo de lo que está pasando y manifestándose respecto de estas mismas problemáticas que están sufriendo dentro del municipio. Por eso nos hemos comunicado con la secretaria general del SUTEBA de Tigre, con Elisa Salgado. Elisa, buenas tardes, ¿nos estás escuchando?
Hola, buenas tardes. Sí.
¿Cómo estás? Bueno, Elisa, sabemos que como consecuencia, quizás las noticias se terminan visibilizando cuando hay una tragedia de las características de la ocurrida en Moreno, pero sabemos que esta situación de escuelas que se vienen abajo, de estufas que no funcionan, de mala calidad en la comida para los pibes, ni que hablar de la cuestión salarial de los docentes, es algo que afecta a toda la provincia de Buenos Aires, y en particular en Tigre, ustedes están dando o intentando dar una respuesta a esto. ¿Por qué no nos contás cómo la están viviendo y cómo están enfrentando esta situación?
Claro, sí, mira, esto, la situación de la educación pública es un desfinanciamiento crónico que existió por años, que está agravado por el ajuste brutal que está haciendo el gobierno de María Eugenia Vidal en consonancia con el gobierno de Macri y con el paquete de medidas que hoy anunció, pero que hace tiempo ya el gobierno nacional viene descargando sobre los sectores públicos. En la educación en particular, este año fue un año gravísimo en el que el gobierno no solamente negó un aumento salarial y siempre sus propuestas en las paritarias fueron muy por debajo de la pauta inflacionaria, pero también lo que hizo fue un ajuste grave sobre la infraestructura escolar, centralizando la toma de decisiones sobre las obras a hacer y, por lo tanto, subejecutando el presupuesto de una manera gravísima. La uh-huh. consecuencia de la Escuela 49 de Moreno es eso. También con una batería de reformas en lo que va a la educación, cierre de bachilleratos de adultos, quita de equipos de orientación escolar, distintas reformas que hacen también a la cuestión más educativa y pedagógica. En particular en Tigre, nosotros nos encontramos con la situación después de la explosión de la Escuela 49 de Moreno, de que lamentablemente se confirmaba con dos asesinatos laborales una tragedia que hace tiempo que veníamos denunciando que podía llegar a pasar, y que eso creo que impactó en la cuestión más profunda de todos los compañeros trabajadores de la educación, tanto docentes como auxiliares, porque Sandra y Rubén podría haber sido cualquiera de nosotros.
Ajá.
Nosotros en nuestro distrito lo que hicimos fue continuar la organización que tenemos por abajo, asambleas de escuelas, con las comunidades, con los docentes, fuimos desarrollando que no podíamos seguir trabajando de la misma manera, que no podemos aceptar las condiciones dadas como condiciones que no se pueden cambiar y naturalizar estas prácticas de estoy trabajando con pérdidas de gas, estoy trabajando sin calefacción, uh-huh, con paredes que se electrifican, con vidrios rotos. Bueno, las condiciones en las que están, no solo las escuelas, sino los hospitales públicos también.
Elisa, hay un tema que digamos, veíamos de lo que sucede allí en Tigre, que, por ejemplo, ante la revisión en algunas escuelas de las instalaciones de gas, los tipos, en vez de, cuando me refiero a los tipos, es a la gente vinculada a infraestructura de la provincia de Buenos Aires, en vez de abocarse a resolver ese problema, directamente cerraron la provisión de gas. Esto genera otro quilombo que tiene que ver con los pibes no pueden comer o reciben comida, y ya sabemos en qué condiciones, en los comedores que están previstos para las escuelas de doble turno. ¿Qué sensación, vos estás al frente del sindicato, pero además sos docente y tenés que ver a diario, cotidianamente, a los padres, y sobre todo a los padres de zonas más vulnerables? ¿Qué pasa cuando vienen los chicos al mediodía y se encuentran que, por ejemplo, no tienen un plato de comida caliente para sostener el día? ¿Cómo manejás esa situación? ¿Cómo manejan los laburantes de la educación esa situación?
Y esa situación se transforma en una demanda concreta al Estado de la provincia de Buenos Aires, pero también al Estado municipal, que ante el corte del gas, que lo que hay que decir es que muchos distritos de la provincia de Buenos Aires hicieron las pruebas de hermeticidad que dieron mal, entonces la respuesta, como vos decías, del gobierno fue cerrar el gas. En Tigre también se suspendieron actividades y se plantaron en asambleas conjuntas los docentes, los auxiliares y las comunidades porque lo que estamos reclamando es que de una vez por todas hagan las obras. Y sobre lo que tiene que ver con el servicio alimentario escolar, nosotros le reclamamos la provisión de bolsones o de viandas calientes.
Ajá.
Porque sabemos que en un contexto de crisis en el que estamos, de ninguna manera un niño o un adolescente se puede alimentar con un sándwich, con una feta de queso, una feta de jamón, o con mucha suerte si es jamón.
Ajá.
Y una fruta. Ese menú sale 18 pesos, que sale lo mismo que un menú caliente, que es lo que se estaba dando en los comedores escolares, 11 pesos una merienda.
Uh-huh.
Ante esto, es el Estado provincial o el Estado municipal los que tienen que hacerse cargo, porque los niños necesitan el alimento y el sostén de las escuelas. El fin de semana estuvimos en comedores comunitarios, que desde SUTEBA estuvimos haciendo una colecta y estuvimos visitándolo para llevarle las donaciones, y lo que nos expresaban en los comedores comunitarios de los barrios es que los chicos están comiendo dos o tres veces más de lo que comían antes.
Claro.
Entonces las porciones cada vez alcanzan para menos, porque la crisis se nota en todo, y lamentablemente se nota en lo que más duele, que es en la comida de los chicos. Hasta ahora, ninguno de los funcionarios políticos ha dado respuesta a esta situación. La única respuesta que se viene dando es la organización por abajo de los comedores, que tratan de asistir, pero realmente no se hacen cargo, y es lo más grave. Y es lo que las familias también más sienten, y por eso también acompañan el reclamo de los maestros. Se dan las situaciones de que escuelas, con los aprietes de los inspectores que tienen que abrir, son las familias las que dicen: a nuestros hijos no los vamos a mandar en estas condiciones, queremos una escuela en condiciones dignas y también queremos un servicio alimentario escolar digno. Es como que a los sectores más empobrecidos y necesitados de la sociedad los dejan completamente afuera. Es el plan de este gobierno, pero nosotros como trabajadores de la educación no lo podemos permitir, porque acá se invierte la carga de la prueba. Ellos nos dicen que nosotros dejamos a los chicos sin clases y le hacemos perder sus derechos, y eso le sacan hasta el sustento.
Elisa, pasando a otro tema que no es menor y que por supuesto está vinculado a todo este asunto, tiene que ver con la escasa oferta salarial que ustedes como trabajadores de la educación han recibido de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es decir que la situación para ustedes es doblemente problemática. Tienen que ver y asistir a diario a esta situación de peligro cuando los pibes van a clase y cuando ustedes van a dictar clase, tienen que ocuparse de la problemática cada vez más creciente de los chicos que no tienen para morfar o que lo que tienen no les alcanza, y además ustedes como trabajadores de la educación tienen que parar la olla en sus propios hogares, y esto está frenado, o por lo menos está bajo una oferta absolutamente miserable por parte de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo reaccionan ustedes desde el SUTEBA Tigre ante esta oferta que efectivamente no alcanza para nada?
Mira, lo que venimos decidiendo en las asambleas del SUTEBA Tigre, en las asambleas de escuelas, que tenemos que profundizar el plan de lucha que vinimos desarrollando. Nosotros desde nuestra asamblea estuvimos en contra de acatar una conciliación obligatoria trucha de un gobierno que usó la conciliación obligatoria solamente para regalarse una tregua, que en el medio de eso murieron dos compañeros, y que no se puede seguir así con un gobierno que viene a por todo. Entonces nosotros tenemos que profundizar las medidas, que es lo que hemos estado discutiendo y votando en las asambleas. Nos parece que dándole espacios y no dándole continuidad a las acciones, como por ejemplo esta semana las sesiones multicolores, vamos a convocar un paro mañana con movilizaciones en los distritos, tenemos que seguir manteniendo la acción y tenemos que seguir manteniendo la presión sobre un gobierno que no nos va a ofrecer ninguna salida a menos que nosotros se la arranquemos de las manos. Ellos están decididos a que nuestro salario esté cada vez más pauperizado. Hace un año que tenemos el salario congelado, el sueldo inicial de un preceptor por 4 horas y media, o sea, la jornada de secundaria son 12.500 pesos. Nadie puede llegar a fin de mes con 12.500 pesos, sumado que el gobierno de la provincia de Buenos Aires paga los sueldos cuando quiere. Este flagelo que empezó con Scioli, pero que Vidal lo continúa, a situaciones extremas. Por ejemplo, tenemos una compañera maestra de grado que cesó cuando estaba haciendo una suplencia y estaba embarazada y no ha cobrado su licencia por maternidad. Es una trabajadora despedida del Estado estando con licencia por maternidad y ahora está haciendo una colecta para pagar la boleta de luz, porque es la cuarta boleta que le viene. A estas situaciones extremas también nos está llevando, y nosotros somos trabajadores, tenemos un salario que está en un recibo de sueldo y tenemos un horario fijo de trabajo, pero el gobierno está haciendo, la verdad, lo mismo que está haciendo en otros ámbitos con los salarios de los trabajadores. Realmente es muy grave lo que está sucediendo, y aparte con la mentira que dicen que ellos hacen adelantos. Vos nunca sabes lo que cobras, ahora hicieron un adelanto de casi 5.000 pesos, pero realmente no es parte del sueldo, no es algo con lo que contemos todos los meses, y no hay docentes que trabajen, que lleguen a fin de mes. Un compañero que trabaja uno o dos cargos, con el aumento de los precios, con el aumento de los alquileres, el tarifazo, el transporte, no llega a fin de mes y cada vez se siente más esto.
Elisa, buenas tardes, Jerónimo te habla.
¿Cómo
andás? Hace unos días tuvieron una movilización al Consejo Escolar, ¿no? Ahí en Tigre. Te quería preguntar por el rol ahí del municipio, como por un lado como interlocutor con ustedes y por el otro como interlocutor, que como que queda en el medio con el gobierno provincial. Estaba leyendo un poco que hubo un repudio a uno de los jefes de ANSES, que es un conocido actor ahí de Tigre. Quería saber un poco cuál es la relación con el municipio, qué relación están teniendo.
Claro, el municipio ha intercedido cuando nosotros, por ejemplo, estuvimos acompañando una comunidad que estaba haciendo un corte del acceso Tigre, pidiendo respuestas por un edificio que empezó la provincia y abandonó. Ha intercedido gestionando reuniones y demás, pero nosotros ahora lo que estamos demandando al municipio es que si las escuelas son de Tigre, los alumnos son de Tigre, los docentes somos de Tigre, ellos también tienen que intervenir sobre la situación de la educación pública. Porque hay gestos políticos que son, por ejemplo, votar el pedido de emergencia edilicia a la provincia de Buenos Aires, que tienen que verse en hechos concretos, que es también aportar a las necesidades que estamos teniendo hoy en día. Nosotros somos un sindicato independiente de todos los partidos, somos independientes del Estado, que nosotros hacemos lo que deciden los trabajadores de la educación, y con el municipio, si bien no interviene en las escuelas, pero tiene alguna obra a cargo, ahora estamos demandando que intervengan para que se solucionen las situaciones de gas, que se llegue algún arreglo para que los chicos puedan comer aunque tengan las clases suspendidas, porque ellos también son parte del Estado y es un Estado que debe dar respuesta a las necesidades del pueblo. De hecho, sobre el Consejo Escolar, nosotros demandamos que dicte una emergencia educativa y edilicia en Tigre, a lo que se niegan, y son las tres fuerzas políticas que son parte también del municipio, Cambiemos, Frente Renovador y Unidad Ciudadana, las que les estamos reclamando que dicten la emergencia educativa y edilicia en el distrito, que sobradas muestras hay de que es necesaria.
Hola, Elisa. Buenas tardes, te habla Sabino.
¿Cómo estás?
Tengo una consulta. ¿Sabes o tenés información de qué fue en las escuelas del Delta que querían cerrar a principio de año?
Sí, las escuelas, la excusa del gobierno era la baja matrícula de las escuelas del Delta, lo mismo que hicieron con escuelas rurales que cerraron. Uh-huh. Esa fue la excusa que tuvieron, midiendo la matrícula como si fueran, ellos miran las hojas Excel, no miran las realidades educativas, ni las realidades del territorio, ni las necesidades. Tampoco hay que decir que este gobierno conoce el rol de la educación pública. Ninguno de ellos se formó en la escuela pública. Ninguno de los que están ahora al frente del gobierno se formaron en la escuela pública. No pasaron necesidades. No saben el rol que cumple la educación pública en un país. No lo conocen y por eso también los ataques que hay. Respecto a las escuelas de Isla de San Fernando, fue la punta de lanza de un ajuste gravísimo que vino, que no se cerraron las escuelas de Isla por acción de las comunidades y por una acción organizada de todos los sectores que salieron a defenderlas, pero sí cerraron escuelas rurales, dejando que los chicos viajen un montón de kilómetros para acceder a la educación, y después lo que fueron en planta urbana, el cierre de cursos y fusión de secciones supuestamente para ellos es para ser eficiente la educación, en realidad es el ajuste que vienen. Entonces, donde vos tenés pocos chicos, te los amontonan para cumplir con las metas del ajuste, pero no te crean ningún cargo.
Elisa, por último, sabemos que nos comentabas así al pasar recién que distintas seccionales del SUTEBA están tomando algunas determinaciones ante esta situación, y en particular ustedes desde Tigre, ¿cómo son los próximos pasos que piensan dar respecto no solamente al reclamo salarial del cual hablamos hace un ratito, sino a toda esta situación de desguace de la infraestructura educativa local y puesta en peligro tanto de los trabajadores como de los pibes que asisten a las escuelas?
Sí, nosotros mañana vamos a un paro en el distrito, que acompañan también las seccionales de La Matanza, de Escobar, de Ensenada y las otras seccionales multicolor como jornada de protesta, uh-huh. en la que va a haber movilizaciones. En el caso de Tigre, va a haber movilizaciones junto a las comunidades educativas de varias escuelas en reclamo de que le pongan fecha a las obras pendientes, porque un 10% de las escuelas de Tigre necesita el cambio total de las cañerías. Hay otras escuelas que aún no fueron revisadas, pero es necesario que pongan fecha a esas obras, así que mañana nos movilizaremos al municipio y a la jefatura de inspección para reclamar eso. En el contexto de que hoy hubo actividades en varias escuelas, asambleas, clases públicas, reclamando la necesidad de que se cumpla con las obras y que las escuelas estén en condiciones. Por eso mañana continuamos la jornada, las movilizaciones que venimos haciendo, una movilización central, y la semana que viene con el paro general de estatales, al que vamos a acompañar, paro general de CETERE, y bueno, las acciones que iremos desarrollando a nivel distrito, a nivel escuela y también a nivel general como trabajadores.
Elisa, recordanos la hora entonces para mañana.
A las 10 de la mañana en la estación de Tigre concentramos y marcharemos a municipio y a la jefatura de inspección.
Bueno, los que nos estén escuchando, denle una mano a los laburantes del SUTEBA Tigre. Mañana a partir de las 10 de la mañana, acompáñenlos. Esto es en defensa de la escuela, de toda la escuela pública. Te mandamos un abrazo grande, Elisa, y te agradecemos la comunicación. Antes de ir al próximo de los temas, charlábamos hace unos días sobre esta situación que se reitera en cada uno de los municipios, ¿no? Cómo es absolutamente calcado lo que pasa en Moreno con lo que pasa en La Matanza. Hace unas semanas hablábamos con los compañeros del SUTEBA de La Matanza, con Maxi Gómez, me acuerdo, lo que está hablando esta compañera desde Tigre, ¿no? Que la desidia total, que ya se cobra vidas y parece que no escarmientan. Los tipos han empezado a hurgar, cuando digo los tipos, la gente que está en infraestructura de la provincia de Buenos Aires, hurgando escuela por escuela, se encontraron con que más de la mitad de los establecimientos educativos tienen problemas de fuga de gas.
Son bombas de tiempo.
Y no lo resuelven esto. Realmente esto es...
Fuga de gas y para sumarle las paredes electrificadas. O sea, vos estás dando, me contaba también un profesor ahí que da clase en Moreno y... Los chicos le decían, no toques esa pared porque cuando llueve y te transmite, o sea, transmite electricidad.
Sí.
Y los chicos están naturalizados a eso. Eso es lo tremendo, ¿no? O sea, este tema de la explosión en la escuela era algo que podía pasar en cualquier momento. Uh-huh. Y que puede volver a pasar en cualquier momento. ¿Por qué no se podría repetir?
De esta manera es como nos están dejando también el sistema educativo y a esta situación, a estas escuelas, a estos lugares, es a donde tienen que asistir nuestros hijos, nuestros nietos, lugares donde deberían ser un cobijo, un lugar de cobijo para los pibes, donde puedan estar, donde puedan recrearse, donde puedan estudiar, capacitarse, compartir la infancia, la juventud con sus pares. Hoy están esquivándole a paredes electrificadas, a techos que se caen, a fugas de gas y en algunos casos a platos de comida que no alcanzan siquiera a sostener la panza en medio recreo. Nos vamos al siguiente tema y ya volvemos en un ratito. Vamos a tratar de hablar con Ezequiel del Sindicato de Pasteleros.
Despreciable es el frío que golpea de madrugada. Varios años han pasado ya sobre mi cara. Me pregunto si tal vez ellos han pensado hoy de mis brazos ya cansados.
Bueno, escuchamos el tema de Eterna Inocencia, se llama Cuando Pasan las Madrugadas. Hace unos días tuvimos la posibilidad de asistir y acompañar en el comicio que se llevó adelante en el Sindicato de Pasteleros a los compañeros de la lista Celeste y Blanca. El candidato a secretario general era Ezequiel Barbeito y nos pareció, más allá del resultado electoral, que los compañeros hicieron un laburo excepcional, que lo pudimos ver no solamente en los resultados que obtuvieron en las fábricas más importantes, sino en el nivel organizativo y de compromiso que con cero estructura, con cero aparato pudieron llevar adelante, enfrentándose a unos tipos que hace 25 años están atornillados en el escritorio ahí del sindicato. Y nos pareció muy importante el final o una parte, un tramo del final del discurso que improvisó Ezequiel Barbeito en la esquina del sindicato, cuando decía que esto no había terminado, sino que al contrario era el primer paso que daban. Ezequiel, buenas noches. José te habla desde Quiero Retruco. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, José? ¿Todo bien? ¿Cómo estás?
Bien,
¿cómo
están todos? Bien. Bueno, nosotros sumamente, agradecidos primero por la por toda la atención que nos dispensaron, pero sobre todo muy contentos porque vimos un episodio, lo que pensábamos que era una foto, resultó ser una película muy interesante, que era el nivel de organización que ustedes se pudieron dar, el nivel de propuestas que pudieron masificar en todos los puestos y todos los lugares de laburo de los trabajadores agrupados en pasteleros, y sobre todo la cantidad de compañeros que se llegaron a la noche para hacerles el aguante. A nosotros nos resultó una grata sorpresa todo eso. ¿Cuál es el balance que haces vos, ya habiendo pasado una semana de esto?
Bueno, nosotros, la verdad que el balance que pudimos hacer con los compañeros es un balance positivo de una construcción que ha durado o que ha empezado hace 6 meses, ¿sí? Que 6 meses, digamos, de haber levantado la bandera y de tirarse en contra del sindicato, fundamentalmente por la ausencia, con la ausencia en los puestos de laburo y la ausencia en los reclamos de la gente, ¿no? Entonces, en poco tiempo se ha logrado muchísimo. Uh-huh. Por eso nosotros, por un lado, nos vamos muy contentos de lo que se ha logrado, y por el otro lado haciendo un análisis de cómo continuar y de qué es lo que nos falta, porque no fue suficiente en cuanto a la cantidad de votos, no fue suficiente porque, bueno, nosotros hemos encontrado muchísimas irregularidades de gente que no es afiliada, ¿viste?
Ajá.
Entonces, nada, ellos manejaron los padrones, dentro de los padrones había muchísimas irregularidades, nosotros las denunciamos toda la Junta Electoral, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a seguir el tema de manera judicial. Pero,
sí.
Eso por un lado, ¿no? Pero por el otro lado, nada, un balance de las 20 empresas, estábamos el otro día hablando con los muchachos, las 20 empresas más grandes del sindicato, todos votaron a la Celeste Blanca, una gran mayoría y un gran apoyo, lo que significa para la conducción del gremio pastelero comenzar 4 años con el apoyo, casi muy poco apoyo de parte de la fábrica, digamos. Ellos lo votaron, quizás la gente de las pizzerías, heladería, confitería, y muchos jubilados, ¿viste?
Entonces, claro.
Ese es el mapa político dentro del sindicato de pasteleros, ¿no?
Ahora, veíamos ahí que, por ejemplo, en estas plantas importantes, La Salteña, Molino Cañuela, Fantoche, Bimbo, La Nirva, Guaymallén, Oralí, ahí ganaron ustedes y holgadamente. Cuando me imagino que luego han vuelto, luego de la elección, ustedes son todos trabajadores, han vuelto a la fábrica, ¿ante qué situación se encontraron? Me refiero a, ¿encuentran esperanza en los compañeros? Porque ahí los compañeros en la planta los han votado y le han depositado a ustedes una enorme confianza. ¿Cómo se encontraron ante los compañeros al día siguiente de la elección?
Y los compañeros con esa doble forma de mirar, ¿no? Por un lado, muy contento por el esfuerzo que se ha realizado, todo se hizo pulmón, como decía, y por el otro lado, viendo que, bueno, semejante estructura, semejante aparato, digamos, no, al final terminan quedándose ellos con la preocupación de que en el día a día seguimos estando abandonados, ¿no? Entonces un poco esa es la mirada de los compañeros, las felicitaciones para con nosotros y el valor y las agallas que han tenido todos los compañeros que se han plantado, fue lo que a nosotros nos felicitaban los compañeros, pero al mismo tiempo hay que continuar, hay que seguir construyendo. Eso es un poco la mirada que nosotros nos llevamos, y bueno, también con mucha expectativa y mucho entusiasmo de cara al futuro, porque el apoyo de la fábrica fue muy grande y nada, entonces nosotros no estamos dispuestos a dar un paso atrás, todo lo contrario, estamos dispuestos a seguir construyendo y a seguir apoyando a los compañeros que tienen diferentes dificultades, ¿no?
Hoy veíamos, y tomando por ejemplo las características del reelecto secretario general, este tal Luis Hlebowitz, que un hombre que ha acompañado al actual ministro de Trabajo, Triaca, en giras varias y en distintos episodios, ¿no? Este ministro de Trabajo es parte de un gabinete que hoy, ahora
Nuevo secretario,
tal cual, ahora no es más ministro, es secretario. Pero bueno, forma parte de un gobierno que viene precarizando cada vez más las condiciones de trabajo. A ustedes, al sindicato, les había ofrecido un aumento salarial que ustedes desde la Celeste y Blanca rechazaron, obviamente por insuficiente. Pero bueno, ¿cómo imaginás hoy, ante estas nuevas medidas que toma el gobierno, cuál va a ser la actitud de la conducción reelecta y, por otro lado, cuál va a ser la actitud de ustedes desde una oposición férrea que van a seguir haciendo en este proceso de construcción de la lista de cara a tener otra oportunidad dentro de 4 años?
Sí, sinceramente yo no creo que cambie mucho la actitud de la conducción del gremio, de la lista verde. Uh-huh. Siempre fueron... digamos, oficialista, con la bandera que sea, siempre han sido oficialistas. Y nuestra mirada es la misma, la única dirección que nosotros tenemos es la dignidad de los compañeros, es la mejoras en las condiciones de trabajo, escuchando a los delegados, escuchando a los trabajadores, que lamentablemente hay muchos problemas, y bueno, hoy seguimos teniendo la conducción, viste, bastante dormida, digamos, ese es el problema. Estamos solucionando, o estamos tratando de encaminar los conflictos nosotros como agrupación, porque sabemos que los que llevan adelante este sindicato no miran para el costado, muchas veces el arreglo con las patronales son los que lo impiden también darle una solución genuina a los trabajadores. Entonces, en cambio, en la posición de ellos no creo que cambie mucho, y obviamente la posición nuestra es al lado del laburante, es al lado de los compañeros, y bueno, siempre tratando de difundir cuáles son nuestros valores, que es los valores de la unión, los valores del trabajo, los valores de la solidaridad, ¿sí? que se puede, si bien es muy complicado, es bastante complicado el tema de que ellos manejen los padrones, de que ellos tienen todo el aparato para combatir y para hacer fraude, digamos, ¿no? Que al mismo tiempo se puede lograr una construcción genuina, se puede lograr que los compañeros tomen conciencia y que se pongan al frente de la lucha, siempre organizadamente, siempre espalda con espalda. Y bueno, esa es la dirección donde nosotros apuntamos, y al mismo tiempo nos llama o nos convoca a trabajar más, a ser más creativos, a difundir más nuestro mensaje, ¿sí? Y fundamentalmente a ponernos espalda con espalda con la mayor cantidad de compañeros posible. Estas cosas las tenemos que cambiar. Acá en el futuro no podemos sacar los pies del plato, y lo que tenemos que hacer es reivindicar y reforzar nuestras ideas y nuestros valores.
Ezequiel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te habla Sabino.
¿Qué tal, Sabino? ¿Todo bien?
Bien, vos. Tengo una consulta. ¿Cómo fue la génesis, el armado de la lista? Es decir, visitar a los compañeros ahí en la fábrica, a los delegados, darse cuenta, ¿no?, que se le podía hacer frente al aparato de la burocracia. Contanos un poco cómo fue ese proceso ahí que se fue dando.
Bueno, el armado comienza muy por abajo, ¿no? Muy muy en secreto, muy de a poco, y haciendo una alianza con diferentes fábricas, que en el caso nuestro fue con las empresas que más cantidad de gente tenían, con los delegados que sabíamos que se podían poner al frente de la lucha, y de ahí, bueno, de ahí empezar a hablar con los demás compañeros de las diferentes fábricas para crear una conciencia de que estamos como estamos, y no es una casualidad, ¿no? No es una casualidad que las empresas avancen contra los derechos, no es una casualidad que despidan gente, sino que por algo pasa, digamos, ¿no? Que la empresa hace lo que quiere es porque hay un sindicato ausente, es porque nadie defiende al trabajador. Entonces, el gran trabajo y el gran esfuerzo o el gran objetivo es que los compañeros tomen conciencia, primero. Yo creo que de la nada, de algo muy chiquito, muchísimos compañeros han tomado conciencia, y bueno, ahí queda visto que todavía hay muchísimos compañeros más que quedan por hacer ese salto de conciencia, para que se den cuenta en dónde estamos parados, qué sindicato tenemos, cómo es la empresa, ¿no? Cómo se solucionan estos conflictos, cómo se avanza ante esas problemáticas porque esto es así, si nosotros no avanzamos, los problemas no avanzan sobre nosotros, digamos, ¿no? Entonces esa conciencia se fue dando a poco, y bueno, todavía queda mucho por hacer, pero sabemos que se ha logrado una construcción y muy fuerte que no estaba antes, ¿sí? Y que bueno, de acá en más tenemos que seguir construyendo, ¿no?
Ezequiel, por último, estábamos y el otro día cuando los estuvimos acompañando ahí en el comicio, lo que más nos sorprendía era ese compromiso absolutamente genuino y esforzado que habían asumido una cantidad de compañeros, y se los veía entusiasmados por la pelea que habían dado más allá del resultado, y se los veía absolutamente comprometidos con la lista. Por el contrario, cuando pasábamos por el sector, digamos, frente a la sede del sindicato, lo único que veíamos era una banda de pibes, seguramente contratados por la conducción sindical y con poco entusiasmo, pero sobre todo con poco compromiso en serio por la problemática de los trabajadores. ¿Cómo pensás vos, como candidato a secretario general y junto con el resto de los compañeros, cómo piensan llegar a todos esos sectores a los cuales hoy no pudieron llegar y no pudieron torcer la elección en favor de ustedes? Me refiero a los pibes que laburan en las pizzerías, en los lugares de comida rápida y demás. ¿Cómo piensan ustedes que pueden llegar para poder de una vez por todas alcanzar la Secretaría General del sindicato y a partir de ahí cambiar la historia de los laburantes del sector?
Bueno, primero nosotros hemos empezado desde la nada, siendo 2, 5, 10 personas, y se ha llegado a hacer un movimiento de 250 personas y de ahí una cantidad de votantes de 2.500 aproximadamente. Uh-huh. Lo que nosotros decimos es que hay que multiplicar los esfuerzos, hay que generar cuadros políticos, hay que enseñarle a los trabajadores, hay que seguir construyendo delegados con fuerza y firmeza, y al mismo tiempo difundir nuestro mensaje, multiplicar los esfuerzos, multiplicar la cantidad de gente, ¿sí? y también esperar que todos los compañeros a los cuales vamos hablando. También fue muy nuevo todo, cuando nosotros salíamos 6 meses antes de la elección, también entendiendo que era un contexto de que era rápido, que las elecciones eran pronto. Bueno, hoy tenemos un poco más de tiempo, un poco más de tranquilidad para redoblar esos esfuerzos, y no tenemos duda que el total de la gente va a tomar conciencia, digamos. Entonces, ese es el objetivo, multiplicar, ¿no? No solamente sumar, uh-huh, sino también multiplicar.
Ezequiel, te agradecemos la comunicación, como siempre estamos a disposición de ustedes para lo que haga falta, y por supuesto en lo inmediato desde nuestro programa radial a difundir todo cuanto podamos y cuanto ustedes necesiten de la lucha de los trabajadores pasteleros. Te mandamos un abrazo grande y te felicitamos nuevamente por esta enorme tarea que han hecho en la elección del lunes pasado.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, y bueno, también siempre a disposición de los compañeros y a disposición de la lucha.
Te mandamos un abrazo grande. Fue Ezequiel Barbeito, candidato a secretario general de Pasteleros por la lista Celeste y Blanca, y esperemos que sea próximamente, dentro de unos años, el secretario general de este sindicato. Ahí, cuando estuvimos hace unos días antes de ir al próximo corte, la verdad que nos sorprendió gratamente esto de encontrarnos con una cantidad de compañeros, todos muy jóvenes y absolutamente comprometidos con la lucha por la recuperación del sindicato, Ramiro.
Sí, la verdad fue sorprendente, ¿no? Uno sentía una energía muy, muy fuerte en el lugar. Yo no tenía la suerte de haberlo conocido al chico este Barbeito, uh-huh, y realmente cuando pronunció ahí el discurso final se notaba el nervio, ¿no? El nervio que conducía toda esa movida, y que yo creo que más tarde que temprano ya es un hecho inexorable que va a haber un cambio de autoridades ahí.
¿Jero?
Sí, también otra de las cosas que vos te podías dar cuenta era el nerviosismo de la lista oficialista el que ganó, pero uh-huh, por un lado estaba esa energía de esta nueva agrupación que viene con todo para crecer en una primera elección donde tenés que aprender un montón de trampas que te van a meter desde el otro lado y que seguramente yo le haya servido como experiencia. También está bueno ver estas renovaciones de las dirigencias sindicales, pero y también te das cuenta del aparato que son los sindicatos, porque ahí cuando se vieron asustados que podían perder una elección, ves el aparato que mueven, porque yo en un momento me fui y me perdí el discurso, volví un poco, quedé, no sé por qué me miré con esa cara, que me fui a ver Independiente ahora que pasamos cuarto de final de la Copa Libertadores, entre paréntesis,
3-0 le dieron
el escritorio, sí.
Con escritorio como sea. Pero cuando volví, ya los compañeros estaban en retirada y estaba llegando un poco más el, no sé si el grueso, pero sí el aparato del gremio. Claro. Y ahí te das cuenta que lo que mueven y lo consolidado, no, o sea, que no van a entregar esa caja fácilmente.
Bueno,
que haya otra lista, es la verdad que. Y aparte, fue una jornada muy linda, porque siempre las jornadas de elecciones, ¿no? Son. No sé la palabra, pero
tensas,
y está esa adrenalina de qué va a pasar. Habíamos tenido la suerte de hacer una entrevista a dos de los compañeros, había gente de otros lugares, ¿no? Fue lindo también.
Sí, igualmente ese grito de dignidad que dieron los compañeros de la Celeste y Blanca, en cuanto cambien las condiciones y no haya tanto miedo, yo creo que el escenario puede ser muy distinto.
Sí, sobre todo con un gremio fuerte, que era lo que hablábamos cuando vinieron acá a la entrevista. No es un gremio liviano, no es muchos afiliados, con presencia en todo el país. De fábricas.
Yo no tengo la suerte, no tuve hasta el momento, de conocer otras dinámicas de otros países, de cómo es el sindicalismo, pero ver que se corte el tránsito 7-6 manzanas a la redonda por una elección del sindicato, que vayan llegando las chatas con las urnas, ¿no? Toda esa
folclore.
Ese folclore que se fue creando, los vecinos preguntando por qué pasa, que hay tanta gente. La verdad que es increíble.
Eso pasa irremediablemente en toda elección sindical, sea una elección sindical nacional o en una seccional en una localidad perdida, porque lo que se está disputando es poder. Lo interesante de esto es que a este poder, que la lista oficialista de este sindicato, que además tiene una particularidad, son muy amigos del actual gobierno. Se les pudo entrar por primera vez en 25 años, los pibes, claro, lograron armar una lista y se las tuvieron que reconocer, y se los veía nerviosos porque, claro, cuando empezaban a llegar los resultados de las urnas que venían de las principales fábricas donde arrasaban estos compañeros, los tipos se preocuparon, y hoy deben estar preocupados, porque si estos compañeros se dieron una práctica política de organizarse en pocos meses, de hacer un entramado de delegados de distintos orígenes, pero con una particularidad, el objetivo concreto de recuperar la dignidad de los trabajadores, y lo pudieron hacer en tan corto tiempo, es lógico que del sindicato les tiraran con todo el peso encima, porque efectivamente algún cagazo tienen. Nos vamos a ir al siguiente de los temas, pero no sin antes pasar un par de avisitos. El sábado 8 de septiembre, este sábado, es el cumpleaños de Jerónimo Meinke.
Así ya recibo regalos en...
Están todos invitados a... Después vamos a pasar el domicilio particular de Jerónimo en la localidad de Rojas. Hay asado libre para todos. Pero en lo concreto y en lo que sí está a mano de nosotros, aquí en nuestra Casa Cultural Pueblo Libre, en Valentín Gómez 3524, Barrio de Almagro. Esto es entre Billinghurst y Sánchez de Bustamante. A las 12 del mediodía arranca la tercera edición. ¿La tercera o cuarta, Sabino? Tercera es, ¿no? La tercera edición de la Feria La Revuelta. Es un espacio que se juntan, hay venta de artesanías, de comidas, hay un poco de música, hay una barra con cosas ricas y demás. Así que entre las 12 y las 17 horas, este sábado 8 de septiembre, sos más que bienvenido aquí en Valentín Gómez 3524. Luego vamos a charlar sobre la película que vimos y que proyectamos el sábado pasado, Viaje a los Pueblos Fumigados, que merece todo un espacio de diálogo y de discusión. Nos vamos al próximo tema y ya venimos con el espacio Memoria de los Trabajadores.
Hay que salir del agujero interior. amor, sin drama todo pura y pasión, jugar con imaginación, sin tener que pedir perdón. Jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Hay que salir de
Bueno, como siempre, como hacemos desde hace 4 años, tenemos un espacio llamado Memoria de los Trabajadores, donde homenajeamos a algún compañero o algún episodio que haya sido parte de este largo tránsito de la clase trabajadora argentina en la lucha por su por la dignidad, por la justicia social. Hoy nos toca recordar, habiendo transcurrido ya casi 56 años del secuestro y posterior desaparición de Felipe Vallese, recordarlo. Habitualmente Carlos Scali nos manda una investigación muy profundamente hecha y además bien editada. Hoy tenemos un problema técnico, la vamos a leer como en las viejas épocas, pero eso no le va a quitar el valor que le queremos dar al recuerdo precisamente de esta historia habitualmente olvidada y sobre todo olvidada injustamente por muchos de los dirigentes sindicales de la actualidad. Felipe Vallese. Bajo el título Como en Chicago, el diario El Mundo publicó el 25 de agosto de 1962 lo que sigue. Rarísimo suceso en Flores Norte que la policía dice ignorar. Frente al 1776 de Canalejas, a las 23:30 del jueves, un hombre fue secuestrado. Desde hacía varios días había autos sospechosos en las inmediaciones. Una estanciera gris frente a aquel número, un Chevrolet verde en Canalejas y Donato Álvarez, y un Fiat 1100 color claro en Trelles y Canalejas. Dentro de ellos, varios hombres, y otros en las inmediaciones de los coches. A la hora citada, el automóvil de Donato Álvarez hizo guiños con los focos señalando el avance del hombre. Le respondieron y todos convergieron sobre él. Se le echaron encima y lo golpearon, y pese a que se aferró con sus manos y uñas al árbol que está frente al número señalado, lo llevaron a la estanciera gris, que partió velozmente con las puertas abiertas. La información dice que varios vecinos, alarmados por los gritos, se acercaron al lugar. Un hombre armado con una pistola 45 los amenazó. Esto no es para ustedes. Píquenselas si no quieren ligarla. Se tuvieron que ir, pero avisaron a la policía. Al día siguiente, el reportero del Mundo preguntó en la comisaría 50. Es la primera noticia que tenemos, le dijeron. El secuestrado se llamaba Felipe Vallese. Tenía 22 años y trabajaba como obrero metalúrgico. Era peronista. Es el primer desaparecido político de la Argentina. Alumno, obrero y militante. Felipe nació el 14 de abril de 1940 en el barrio de Flores. Su padre, Luis Vallese, era un inmigrante italiano, dueño de una verdulería, y había estado afiliado al MPE, Movimiento Peronista de los Extranjeros. Felipe vivió una infancia complicada, dolorosa. Aún cuando era pequeño, su madre fue internada en una institución para enfermos mentales. Su padre no pudo hacerse cargo de su educación y lo internó desde los 9 a los 13 años en una especie de orfanato en la provincia de Corrientes, en la ciudad de Mercedes. De regreso a Buenos Aires, Felipe y su hermano Ítalo ayudan a don Luis en el negocio. Es un momento difícil de la situación económica familiar. Felipe regresa a Corrientes y trabaja en las cosechas de algodón y lino. En 1957... asiste a una escuela secundaria nocturna y se gana la vida como operador de máquinas en TEA, trasfilación y esmaltado de alambres. Al año siguiente lo eligen delegado sindical. Tiene solo 18 años. En febrero del año 1958 desobedece, como varios otros compañeros, la orden del general de elegir a Arturo Frondizi como candidato a presidente y vota en blanco. Ese año participa de las movilizaciones estudiantiles en favor de la enseñanza laica y termina expulsado del colegio. También ese año va preso a la cárcel de Caseros por organizar un paro. Vuelve a ser arrestado en enero de 1959 al respaldar la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre en el barrio de Mataderos. Es enviado a un buque cárcel de la Marina junto con dirigentes más veteranos como Sebastián Borro y Armando Cabo. En abril de 1959, representantes de diversas agrupaciones juveniles peronistas realizan una asamblea general en el Sindicato de Empleados de Farmacia, cedido por Jorge Di Pasquale. Del encuentro surge la Mesa Ejecutiva de la Juventud Peronista, integrada por Gustavo Rearte, Héctor Espina, Tito Bevilacqua, el Tuli Ferrari y Felipe Vallese. Cambio de guardia. A mediados de marzo de 1962, la resistencia realiza atentados contra objetivos económicos en el interior del país, entre ellos el incendio de tanques de petróleo de la Shell en Córdoba. El gobierno de Frondizi aplica con intensidad el plan Conintes, conmoción interna del Estado. Más de 3.500 ciudadanos son detenidos, en su mayoría trabajadores peronistas. Un solo abogado presenta 2.500 habeas corpus. Su nombre es Fernando Torres y está vinculado desde 1954 a la Unión Obrera Metalúrgica. Entre los jóvenes militantes apresados y condenados a prisión se encuentran Dardo Cabo, Carlos Alberto Burgos, Gustavo Rearte, Tuli Ferrari, Enver El Kadri y Felipe Vallese. Casi todos ellos, con el paso de los años, se convertirán en figuras históricas de la juventud peronista. El constante uso de picanas eléctricas eleva el consumo de electricidad en las comisarías y en los cuarteles. El diputado socialista Alfredo Palacios, a pesar de haber sido opositor a Perón, hace la denuncia en el Congreso. Hoy también se tortura en el Estado de Derecho.
En la mira, Ítalo Vallese, hermano de Felipe, relata que el muchacho y otros militantes juveniles que se reunían en el Sindicato del Calzado, en la calle Yatay, eran vigilados por la Secretaría de Informaciones del Estado, SIDE, poco conocida en aquellos años. Más se conocía la Coordinación Federal, organismo político represor de la Policía Federal, que aplicaba como método de tortura contra los militantes peronistas la conocida parrilla, que consistía en acostar a los compañeros en las elásticas de hierro de las camas de aquellos años, mojarlos y aplicarles la picana eléctrica. El hermano hace la siguiente narración. El 23 de agosto de 1962, siendo aproximadamente las 23 horas, Felipe sale de su casa. En Morelos y Canalejas se despide de su hermano mayor, Ítalo. Se dirige por Canalejas hacia la calle Caracas. Al llegar a la altura de Canalejas, al 1776, es interceptado por varios hombres. Se aferra a un árbol, tratando de aferrarse a la vida, como presintiendo que esta vez puede ser la última, como ya se lo habían advertido en otras oportunidades, y pide ayuda. Para que se suelte, lo golpean, logran reducirlo y lo introducen en una estanciera. Simultáneamente, en Plaza Irlanda, a pocas cuadras, otro grupo levanta a su hermano. Son trasladados a la comisaría primera de San Martín y en días posteriores van siendo detenidos otros compañeros, compañeras y amigos de Felipe. En esta seccional son torturados y vejados. El 3 de septiembre recién se los blanquea, bajo los cargos que Felipe poseía panfletos, libros y propaganda peronista. El caso toma estado público por la desaparición de estas personas. Dos jueces toman el caso, declaran falsas las acusaciones y después de 3 meses de estar detenidos, torturados y humillados, son dejados en libertad. Pero Felipe Vallese no está entre ellos. Las informaciones que han podido anudar se permiten señalar que fue trasladado a un destacamento de José Ingenieros y luego a la comisaría de Villa Lynch. Es allí donde se pierde su existencia y se lo considera desaparecido. Se supone que murió en una de las sesiones de tortura. Me han reventado. Un hombre es torturado. Sucumbe o lo rematan, o se suicida. Se escamotea su cadáver. No hay cadáver. Por consiguiente, no hay crimen. A veces un padre, una esposa pregunta, se le responde, desaparecido, y el silencio vuelve a cerrarse. Felipe está allí, en la primera de San Martín, en la que ha sido introducido por los fondos. Se queja de que lo han reventado. Mercedes Servinio, otra detenida, le grita que siga hablando, pero poco después, ante el silencio, comprende que Felipe se ha desmayado. Al rato, la policía se lo lleva del calabozo, al que ya no vuelve. 3 precursores de los años de plomo. El principal sospechoso de la muerte de Vallese es el oficial subinspector Juan Fiorilio, jefe de la Brigada de Servicios Externos de la Unidad Regional San Martín, que entonces tenía 31 años. Él dirige el secuestro y las sesiones de tortura. Fiorilio tiene un hermano, oficial de gendarmería, quien hace circular la versión de que Felipe es comunista y se ha fugado a Cuba. Uno y otro tendrán varios discípulos en la década del 70 y el 80. El policía reaparece en 1974 como integrante de la Alianza Anticomunista Argentina, AAA. Después del golpe militar del 24 de marzo de 1976, es lugarteniente del general Ramón Camps, jefe de la Policía de Buenos Aires. No pierde la costumbre, dirige el Comando de Operaciones Tácticas, COT, y tiene una oficina en la Comisaría Quinta de La Plata, por donde pasan cientos de detenidos políticos. Con el apodo de Tano y Saracho, es corresponsable del campo de concentración clandestino Omega, en la capital federal. Fiorilio se retiró voluntariamente el 2 de diciembre de 1983 con el grado de comisario mayor, luego de ser jefe del Estado Mayor de la Policía. Era dueño de la agencia de vigilancia privada JF, en Vicente López, que fue clausurada en 2002 por el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires. Mientras la familia y los amigos buscan a Felipe, el Ministerio del Interior informa a los medios de comunicación que el sumario administrativo arribó a la conclusión de que Vallese no estuvo nunca detenido en San Martín ni en ninguna otra dependencia subordinada a la Jefatura de La Plata. El subsecretario del Interior es un abogado católico de 30 años que mucho tiempo después publicará varios libros, entre ellos Los Pensadores de la Libertad, 1986, y Bajo el Imperio de las Ideas Morales, 1987. Se llama Mariano Grondona. Leopoldo Barraza, que también investigó sobre Felipe Vallese, aporta: cuando Felipe es elegido delegado gremial, ya al poco tiempo consigue para sus compañeros numerosas conquistas que hoy le son arrebatadas: ropa de trabajo, riguroso cumplimiento del horario laboral, pago de horas extras, cofres para vestuario, leche por trabajo insalubre, etcétera. Hasta el momento de su desaparición siguió siendo delegado. 4 años fue reelegido por unanimidad. Era una garantía Felipe. Hoy la calle Canalejas pasó a llamarse Felipe Vallese, como un homenaje al compañero caído en la larga lucha por la liberación nacional y social de nuestra patria, y la misma denominación tiene el Salón de Actos de la Confederación General del Trabajo, en su edificio de la calle Azopar.
mirar la luz del tren y titubear ahora que respiro de nuevo. Te prometo que de aquí no me muevo. ¿Para qué pensar ningún alter ego? No, hoy te hablo de mí. De mi cuerpo empecinado contra el vendaval, solo por la principal, bautizando a tus fantasmas.
Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Bueno, escuchamos recién el tema Fantasmas de la banda Ella es tan cargosa, esta banda del oeste. Fantasmas son los que tenemos desde noviembre del año pasado, cuando nos enteramos todos los argentinos de la noticia, la infausta noticia de la desaparición de un submarino tripulado por una cantidad de compatriotas. Nos referimos al Ara San Juan. Estamos tratando de ponernos en contacto con Luis Tagliapietra, el papá de Alejandro Tagliapietra, uno de los tripulantes del submarino. Mientras tratamos de establecer la comunicación, lo habíamos enganchado en ruta recién manejando, recordar algunos datos de esto, ¿no? Estamos hablando desde que no hay noticias desde el 15 de noviembre. Y no hay, la verdad, no ha habido ningún tipo de respuesta seria por parte del gobierno a instancias del Ministerio de Defensa, como así tampoco ha habido ningún tipo de cobertura, protección y cuidado de los familiares, Ramiro.
Sí, el papel que presenta la Armada y como fuerza operacional de la cual dependía el submarino Ara San Juan, así como las autoridades políticas, han dejado en un total desamparo a los familiares, ¿no? Quienes, ante la pérdida de sus familiares, necesitan una contención que, no sé, la forma la tendrían que haber buscado ellos, pero no haber dejado a esta gente pobre en el total desamparo, habiendo llegado a poner estas carpas en Plaza de Mayo, que realmente fue un hecho bochornoso, y que bueno, que todo esto tiene una repercusión en los países amigos nuestros y extranjeros, que deja muy mal parado el país en cuanto a un hecho que ha quedado totalmente en la nebulosa, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que pasó con este submarino, no?
Jerónimo.
No, estaba pensando ahí que tenemos un país, o no un país, sino un estado que acostumbrado a abandonar familiares, o sea, los familiares que son víctimas de una tragedia, y generalmente relacionado por algún el papel del Estado, ya sea trabajando en algún servicio público, o como hoy hablamos de la gente que va a laburar a una escuela, y después se desentiende y generalmente terminan siendo luchas de los familiares, porque se va como abandonando, ¿no? Se va licuando, queda fuera de las noticias y parecería que ser lo único importante es que es el tema que se trata en la opinión pública. Y después son luchas de los familiares, porque el Estado se desentiende o lo abandona o lo suelta. Y siempre terminamos recordando por esa lucha de los... Siempre hay un grupo de esas víctimas que terminan luchando, claro, son sus hijos.
Sí, y ahora esta tardía rebúsqueda, ¿no? Del aparato, del submarino, realmente llena más de interrogantes, ¿no? ¿Qué es lo que hizo cambiar el temperamento en el Poder Ejecutivo para haber abandonado la búsqueda de este submarino muchísimo tiempo y de repente, más allá de la presión de los familiares, retomar esta búsqueda?
Mientras tratamos de conectarnos con Luis, ya nos había avisado que estaba manejando, tener en claro que los que tripulaban el submarino, más allá de su condición de miembros de la Armada Argentina, eran trabajadores, y que como trabajadores se los dejó librado al azar, y es muy probable, o por lo menos es altamente probable, que una de las razones de la aparente implosión y posterior desaparición del submarino no sean fallas técnicas o algún tipo de malas condiciones en las cuales el submarino recibió la orden de salir a cumplir con su misión de patrulla. Y esto no deja de ser, por supuesto, lamentable por la ausencia de noticias respecto de la suerte que han corrido estos trabajadores, sino que también deja al desnudo la actitud absolutamente de desidia del gobierno nacional, no solamente desguazando todas las empresas del Estado, sino también desguazando al sistema de defensa nacional. Vamos a tratar de ver si podemos comunicarnos con Luis. Me parece que se nos está complicando y no queríamos dejar de hablar de un tema que también nos preocupó y nos tiene que ocupar en estos días, que son los 560 despedidos del Ministerio de Agroindustria. Compañeros que se presentaron por la mañana a laburar, se encontraron con que el lugar estaba rodeado, estaba militarizado, y a partir de esta situación se encontraron con los 560 despedidos. La respuesta del gobierno fue la habitual: imposibilidad de interlocución con ningún funcionario y la represión, o por lo menos el intento de acallar los reclamos y las voces de los trabajadores con la presencia de la fuerza de seguridad. ¿Jero?
Sí, no, tengo una vez a la semana me toca ir a trabajar ahí por ahí por la zona, y justo cuando asumió el ahora ex ministro de Agroindustria, bajado a secretario, porque ninguno de los ministros no les interesó no bajar de ministro a secretario, aceptaron, para seguir estando adentro.
Parece que les garantizaron la intangibilidad salarial. Exactamente. Bueno,
y antes de tener al ex presidente de la sociedad rural como ministro de Agroindustria, ahora secretario, ya había habido despidos. Me acuerdo que hubo una marcha. Y bueno, cuando vos hablabas hoy, José, cuando mandaste un WhatsApp que te habían pasado algo de información de la cantidad de despidos, muchos son de los que hemos venido hablando, como que se va repitiendo. Y bueno, y cuando pasé la semana pasada, estaban ya de paro ante los eventuales despidos, y el otro día se encontraron con esos casi 600, 700 despidos.
Sí, a mí me da la sensación que esto de agroindustria abre el nuevo ciclo de con estos anuncios de la reforma esta en el Estado, de despidos masivos a nivel, digamos, que nos van a dejar paralizados en el Estado?
Sí, lo más probable es que no solamente no puedan resolverse el problema de estos 500 o 600 trabajadores, sino que continúen avanzando, y una de las medidas fue, por ejemplo, ya lo habían anunciado hace un tiempo, recuerdo cuando hablábamos con la compañera que era delegada de la Secretaría de Agricultura Familiar, cuando tomaron la decisión de reducirla al máximo. Eso también tiene que ver con la decisión de un gobierno donde obviamente, por ejemplo, en el marco de la cuestión relacionada con el agro, va a priorizar los negocios y los vínculos y los intereses que tiene con las grandes entidades, y no, por ejemplo, con lo que tiene que ver con los pequeños productores y con los productores familiares. De igual manera que va a desguazar, o va a intentar hacerlo, con los organismos de control. El SENASA es uno de ellos. Vamos a ver si nos podemos comunicar con alguno de los compañeros que trabajan en el Ministerio de Agroindustria o en el SENASA. Estamos tratando de hablar con alguno de ellos. Mientras tanto, contarles que en Mondelez, una multinacional digamos que producen alimentos, han tomado la decisión de despedir a 200 trabajadores en su planta de General Pacheco, aquí en el norte del Gran Buenos Aires. Vamos también a intentar comunicarnos con alguno de ellos. En concreto, acá me están pasando que finalmente pudimos establecer contacto. Nos referimos a una trabajadora de esta multinacional, Mondelez, y que multinacional que efectivamente ha dejado o pretende dejar a 200 familias en la calle. Buenas tardes, ¿nos estás escuchando? José te habla desde Quiero Retruco.
Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes, te escucho.
¿Me escuchás bien? Bueno, yo te escucho un poquito lejos, no sé si podés acercarte un poquito más al micrófono. Estábamos hablando de que hay una noticia donde la multinacional, que más allá de que ha tenido ganancias multimillonarias en dólares, se está planteando dejar a 200 trabajadores en la calle en el marco de ya una cantidad de despidos que viene haciendo en distintas plantas que tiene en el país. ¿Qué nos podés contar sobre esto, vos como parte de los trabajadores de la ex Kraft, actualmente Mondelez?
Sí, mira, yo trabajo específicamente ahí en Planta Pacheco, que es donde han hecho el anuncio tanto la comisión interna de ahí, de la planta, como el sindicato, planteando que hace unas 3 semanas atrás la empresa había hecho una presentación en el Ministerio de Trabajo en donde pretendía desvincular aproximadamente 200 trabajadores, que son los que según ellos tienen problemas de ausencia por enfermedades.
Ajá.
Así que en ese marco, a partir de ahí, hasta ahora nosotros hemos contabilizado despidos por goteo de unos 8 compañeros, y a la vez que se redobla toda la presión para que los demás compañeros accedan a los famosos retiros voluntarios, que de voluntarios no tienen nada.
Ajá.
Porque la opción es o aceptás la plata que te damos o te vamos a despedir. Entonces, eso genera una psicosis muy grande. Nosotros ya venimos, en los últimos 3 años hubo aproximadamente unos 800 puestos de trabajo menos solo en esa planta.
Ajá.
Se suman a unos 200 que ya hubo en San Luis, donde está la otra planta de Mondelez.
Ajá.
En Victoria hubo 150 arreglos más o menos. Y de la planta que ellos tienen en Las Heras, del año pasado nos hemos enterado también que hubo despidos.
Ajá.
Entonces es un plan más nacional que tiene una multinacional que, por ejemplo, en el primer trimestre de este año, a nivel global, ha obtenido más de 980 millones de dólares en ganancias.
Uh-huh.
Así que no se trata de ninguna crisis, sino que nosotros entendemos que es en el marco de este ajuste que se plantea hoy por hoy en el país, ellos pretenden sacarse encima compañeros para seguir ganando mucha más plata y obviamente para hacer pasar una reforma laboral que implicaría desmejorar nuestras condiciones de trabajo desde ya, ¿no?
Lorena, cuando leíamos un poco la información que teníamos sobre el tema y vos nos lo refrescabas, esta relación asimétrica que hay, ¿no? Estamos hablando de unos ingresos, unas ganancias en dólares absolutamente multimillonarias, reflejados en el balance de este primer cuatrimestre, y por el otro lado la ya realidad de 1.200 trabajadores menos. Es cierto, bajo esta realidad de retiros voluntarios, que son despidos encubiertos, no son acciones de coacción contra los trabajadores, agarra esto o si no te quedas sin nada, y esta posibilidad de que haya 200 laburantes en la calle más en los próximos días. Vos, como trabajadora de Mondelez, junto con el resto de tus compañeros, ¿cómo te sentís y cómo se sienten ante esta situación, ¿no? Por un lado, la empresa declara enormes ganancias y por el otro lado, lo que quiere es continuar achicando personal precisamente para maximizar esas ganancias.
Claro, sí, en realidad es un marco más general y yo creo que hay casi como una guerra declarada contra los trabajadores. Yo siempre tengo presente la frase de uno de los mineros de Río Turbio que tuvieron una gran lucha durante todo el año pasado, en donde decían, es gente que ya ha garantizado el bienestar para la cuarta, quinta generación de sus familias, pero no conformes con esto, vienen con el plato de comida de mi familia, que es lo único que tengo. Bueno, yo creo que es para describir un poco la situación que se vive en general, porque no, o sea, lo más grave de esto es que se trata de una multinacional, que pretende instalar como que están en crisis, como si fuesen una pyme, que sabemos que las pymes y todo tienen otra realidad producto de la política económica que hay, pero que esto se trata de una multinacional y que entonces no podemos hablar acá de pérdidas ni nada, sino que simplemente se tratan de este tipo de multinacionales que aprovechan las condiciones de países como Argentina para imponer nuevas condiciones de rebaja salarial. Todos sabemos que nuestro salario en las últimas dos semanas se licuó de manera terrible. Y son esas condiciones que de alguna manera van de la mano de lo que pide el FMI para imponernos a los trabajadores. Y en el gremio de la alimentación no son los únicos despidos. Nosotros tenemos contabilizados aproximadamente unos 10.000, porque incluso teniendo en cuenta que hace dos años atrás éramos más de 80.000 trabajadores y hoy por hoy no llegamos ni a 70.000. Eso lo te das cuenta por los convenios que se firman. Cuando se firma el convenio se dice la cantidad de trabajadores que abarca. Así que nos parece grave también, viste, en este marco de que desde el gremio o del sindicato no están llamando a ninguna medida concreta ni cómo vamos a hacer para frenar esta situación. Y creo que necesitamos medidas urgentes ya, porque si no, es una pelea, como vos decís, completamente asimétrica. Somos los trabajadores divididos o por fábrica, tratando de enfrentar a estos pulpos y a un plan mucho más grande que nos va a sumir en la pobreza a millones de trabajadores, ¿no?
Lorena, vos pensás, en estos programas, nuestro programa trata de ponerle el micrófono a disposición a los compañeros que están padeciendo desde sus lugares de trabajo estas consecuencias del ajuste, estas consecuencias de este desguace del patrimonio nacional, las consecuencias de estos planes siniestros del Fondo Monetario. Y escuchábamos, ya te digo, recorriendo distintas fábricas, que en muchos casos los compañeros lo que planteaban era que, además de un ajuste necesario, digo necesario entre comillas, ¿no?, un ajuste preanunciado por parte de las empresas, notaban que había un ajuste selectivo, es decir, quitar del medio a aquellos trabajadores que formaban parte o de comisiones gremiales o que estaban intentando conformarse como comisiones gremiales internas en las fábricas, precisamente para tratar de resistir a toda esta avanzada de precarización laboral, de salarios que no alcanzan y demás. ¿Se da esta situación en Mondelez también?
Mirá, nosotros de Mondelez venimos de una tradición de justamente en el 2009 tener que enfrentar a la empresa en otro contexto, en donde había otro gobierno, pero que sí sufrimos un ataque en donde se trató de eliminar al cuerpo de delegados y a la comisión interna por organizarnos. Y sin ir más lejos, en el 2014 vivimos el conflicto de LEAR, uh-huh. en donde se despidió a todos los delegados y a todos los activistas que apoyaban una lista que era opositora en ese momento a Piñalelli.
Uh-huh.
Entonces, no, para nosotros no es nueva la persecución. Se da en muchas fábricas, conocemos de casos de compañías, siempre estamos ahí. O sea, y últimamente ves lo de la 60 también, se trata de despidos persecutorios. Y nosotros en Mondelez, la principal duda que tenemos es que hay supuestamente una lista de 200 compañeros que no sabemos en qué marco se está discutiendo, porque se sentarán el sindicato y la empresa en el Ministerio de Trabajo, y nuestro sindicato tiene de cabeza a Rodolfo Daer, que hace como 40 años que está en el gremio, y justamente no por ser el más democrático, sino justamente por siempre atacar a la oposición y tratar de eliminar todo atisbo de resistencia, qué sé yo, a los planes de las patronales. Digo, claro. Si hace 40 años que está, no será por ser un tipo que se haya enfrentado mucho a las patronales. De hecho, Daer, cuando fue presidente de la CGT, cuando fue secretario general de la CGT, la desocupación llegó al 25% en el país. Entonces, qué sé yo, hay que tener mucha memoria sobre eso.
Lorena, por último, sabemos que, y nos imaginamos que están en ustedes, digamos, en actuando en defensa propia y en pie de no sé si la palabra exacta, en pie de guerra, pero por lo menos están tratando de defenderse ante los ataques que ya han recibido de parte de la patronal. Estamos hablando de 1.200 retiros voluntarios y la posibilidad de 200 familias que se queden sin el sustento diario si es que los despiden a los compañeros y a las compañeras. ¿Están charlando entre ustedes algunas medidas que tomar? ¿Están hablando con, independientemente de quién conduce el sindicato en la actualidad, están tratando de hacerles entender a esta gente que no pueden seguir actuando de una manera tan pasiva, o simplemente se están organizando ustedes en la fábrica y desde ahí tratando de ejercer la resistencia?
No, es una combinación. Uh-huh. Desde ya que nos gustaría que existiese otra conducción en el gremio, que sea más, que responda más a los intereses de los trabajadores y a nuestras necesidades. Pero bueno, es la que está y es a la que tenemos que exigir y en lo posible superar para lograr las medidas que nos beneficien. En el medio tenemos que organizarnos entre los compañeros, y es lo que venimos haciendo, y tratar de coordinar con otros sectores que vienen siendo atacados. En el caso de Zona Norte, hay diferentes fábricas y empresas que también están sufriendo despidos, y con los compañeros ya venimos charlando para ver si podemos poner en pie algún tipo de coordinación también acá, donde agrupar a los delegados, comisiones internas y activistas que están siendo atacados, y que bueno, que nosotros tenemos la voluntad de resistir y enfrentar estos planes, ¿no?
Lorena, te agradecemos la comunicación y dejamos a disposición tuya y de los compañeros que laburan en Mondelez este humilde micrófono para seguir difundiendo la pelea que están dando en defensa de los puestos de trabajo y en defensa de un laburo digno. Te agradecemos la comunicación.
Dale, bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo y nos estamos viendo.
Un abrazo. Fue Lorena, una de las trabajadoras de esta multinacional Mondelez, que está amenazando con dejar a 200 laburantes en la calle en General Pacheco. Dos saludos a Joana, desde que vive en La Matanza, nuestra querida amiga y compañera Joana Galván, que está en este momento en Villa Escaso. Nos está escuchando y hay un tema muy interesante e importantísimo. Joana se está bancando junto con su familia, poniéndole el hombro a esta situación de crisis. Joana no tiene laburo, se la aguanta con changas y se sostiene como puede. Tiene 3 pibes a su cargo, a su cuidado, y en su casa abrió un comedor, sabiendo de la situación de miseria de malaria que hay. Nos referimos al barrio Villa Escaso. Esto está en González Catán, en el kilómetro 28 aproximadamente de la ruta 3, y realmente es un ejemplo de militancia y sobre todo de acción concreta, acción solidaria con los que menos tienen. Nos está escuchando ahora, así que le mandamos un gran abrazo. Nos está escuchando también José desde Pompeya, como siempre nos está escuchando. José está al frente de un programa que también se lleva adelante en nuestra radio, que se llama Abrazo de Gol. Lo hacen con Clelia y lo hacen con un conjunto de pibes de con Rocky, no me quiero olvidar, y con un conjunto de pibes de del barrio de Pompeya, y que realmente hacen un programa extraordinario en nuestra radio. Nos está escuchando, nos manda un abrazo, nos dice que por supuesto esa consigna histórica del movimiento obrero, que es con los dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de los dirigentes. Así que un abrazo grande para José y para todos los que hacen Abrazo de Gol. Nos vamos al último de los temas, nos queda bastante información. Vamos a tratar de hablar con Luis, el papá de uno de los tripulantes del Ara San Juan, y seguir con toda la información que nos quedó picando en un programa que se nos ha hecho chico. Volvemos en unos minutos.
Richard, pasame el maldito trago, men. No queda más, vieja.
Bueno, escuchamos un tema llamado Maldito Trago, de un tal Barrios Bajos. La música la selecciona Javier Iglesias y es por su cuenta y responsabilidad. Recibimos un mensaje recién desde Villa Tesey, desde aquí en el oeste del Gran Buenos Aires. Un abrazo grande a los compañeros. Soy Etel de Villa Tesey. Nos dice que ha sido muy emocionante lo de Felipe Vallese y el recuerdo a los compañeros de la lucha sindical. Así que quien nos escribió fue Etel de Villa Tesey. TC y le mandamos un abrazo y le agradecemos hoy que se comunique con nosotros.
Un programa federal, hoy nos escuchan desde Salta, desde Ushuaia.
Nos han escuchado.
Desde el conurbano, desde Rosario, le mando un saludo a Julia también que nos estuvo escuchando.
Muy bien. Nos están escuchando de varios lados y eso nos reconforta. Nos quedamos con ganas de hablar con Luis Tagliapietra. Luis es papá de uno de los tripulantes del ARA San Juan. Vamos a intentar que la conversación al aire sea el lunes próximo. De igual manera nos quedamos con las ganas de conversar con los compañeros de Agroindustria. Intentamos hablar con Sebastián Rivera o con Valeria Taramasco, ambos de la Comisión Gremial Interna de ATE, del Ministerio de Agroindustria. No pudimos, pero en breve vamos a resumir qué es lo que está pasando. Llegaron 565 telegramas de despido. Los compañeros se encontraron a la mañana con el Ministerio Vallado, ahí en la zona del Bajo, en Paseo Colón 982. Les dieron las listas, por supuesto, de cuáles eran los despedidos, y la respuesta fue el envío de la policía. Los compañeros de ATE nos avisan que ellos creen que es una de las primeras tandas, sigue otra, o tienen información de una aparente segunda tanda de aproximadamente 700 despidos. En función de eso, los compañeros se han organizado. Este fin de semana han estado ocupando el ministerio, han hecho un festival, han tratado de visibilizar el reclamo de la forma más eficaz posible. Vamos a tratar de hablar con ellos el lunes que viene, a ver si podemos ponerlos al aire, tanto los compañeros de Agroindustria como los compañeros de la Secretaría de Agricultura Familiar o los compañeros del SENASA.
Déjame, no, para seguir ahí con algunas noticias, José, y acá los una noticia que me parece de mañana. Mirá, paralizarán el cordón industrial rosarino contra la sangría de despidos y suspensiones. La huelga será por 24 horas el martes, habrá cortes de ruta y una movilización hasta la fábrica militar de Beltrán, donde se hará un acto. Reclaman por los despidos. El paro incluiría la totalidad de los trabajadores de la región. Ya confirmaron que paran los cuatro municipios del cordón: Sadop, Químicos y Aceiteros, enumeró Monzón, secretario general de la CGT San Lorenzo. Y eso también viene a cuenta porque la semana pasada la CGT formalizó un paro que se le venía pidiendo para el 25 de septiembre, y algunas informaciones están diciendo que se puede adelantar. O sea, adelantar quizás la semana que viene, porque después ya el 25 se nos viene. Otra noticia para contar, una buena de los metrodelegados del subte. Lograron un aumento del 25,5% más un 3,6% y un bono de 4.000 pesos por única vez. El acuerdo regirá hasta marzo del 2019. Otra noticia, pero esta no tan buena, Molinos Cañuelas, que despide a todo su personal. Trabajadores de Alco de Mendoza, que temen por la pérdida de 1.000 empleos. Otra de la CTA Autónoma, Línea Perón, que anunció un nuevo plan de lucha con huelgas y movilizaciones.
Sí, lo que hay es, independientemente de todas estas noticias, también está lo que está pasando en Georgalos, en la provincia de Córdoba, la ocupación del Ingenio San Juan en Tucumán por parte de los laburantes, pero lo sustancial de toda esta información es la pérdida permanente, ya no por goteo, sino una sangría de puestos de trabajo. Hablamos de 106.000 empleos registrados que se perdieron este año. Esto es lo admitido por el gobierno. Si estamos hablando de empleos registrados, es el doble de mínima la cantidad de trabajadores que se quedaron en la calle.
Mira, acá te sumo una noticia respecto a eso. Según la APYME, que es la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, hay 5 millones de personas desocupadas o subocupadas en Argentina.
Toda esta información llega y aparece y se desarrolla en momentos donde el gobierno venía planteando que iba a ser el año del, entre comillas, despegue. no sé para qué lado imaginan que está corriendo el viento, pero esto no ha despegado, y no solamente no ha despegado, sino que corre riesgo de estrolarse mientras sigue carreteando. El problema es que lo que se discute en el medio ya ni siquiera son fuentes de trabajo. Están discutiendo fuentes de trabajo, están discutiendo calidad de trabajo, están discutiendo salarios a la baja, están discutiendo precarización laboral. La precarización laboral lo que está dejando son muertos. Hace escasas semanas lo que pasó con los trabajadores de la escuela de Moreno fue un hecho concreto. Hay un espacio que se está reuniendo los días martes que se llama Basta de Asesinatos Laborales. Vamos a tratar de comunicarnos con ellos para que nos cuenten un poco lo que pasa. Esta es la realidad tremenda que estamos viviendo día a día. Te contábamos antes de terminar el programa de hoy, te contábamos que el sábado pasado tuvimos una actividad aquí en nuestra Casa Cultural Pueblo Libre, que fue la proyección de la película Viaje a los Pueblos Fumigados. Su director y realizador es Fernando Pino Solanas, y realmente fue una película, pudimos asistir, además de tener un lleno completo en nuestra casa, pudimos asistir a una película extraordinariamente realizada y muy concreta, objetiva y aleccionadora sobre lo que está sucediendo con estos gigantes del envenenamiento masivo como son Monsanto, ahora propiedad de Bayer. A continuación tuvimos una charla magistral que nos dio nuestro queridísimo compañero Guillermo Gallo Mendoza, ex ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires en el periodo 1973-1974, un hombre conocedor en la materia y que además, entre todas sus obras, ha escrito uno de los primeros, si no el primer libro que desnudó esta situación, que se llamó Agroquímicos, cómo se van convirtiendo en agrotóxicos. Un libro de lectura obligada para todos aquellos que quieran entender qué es lo que está pasando con esta situación de envenenamiento de poblaciones enteras, propinado por estas empresas que, para maximizar su rendimiento, recurren a precisamente al envenenamiento masivo sin mirar ni medir consecuencias algunas. Esto viene a cuenta de la noticia que, cuando arrancó el programa, nos pasaba Jerónimo, de otra sentencia que había recibido Monsanto en el marco de aproximadamente 8.000 demandas que tienen por daños provocados por el uso de glifosato, porquería que ha sido prohibida ya, por ejemplo, en el estado de California, y que tanto Francia como Alemania están evaluando la prohibición total del uso en su territorio. Nos estamos yendo, nos hemos quedado sin más tiempo. Nuestra solidaridad con los trabajadores que están resistiendo los despidos y las suspensiones y las amenazas de cierre. Nos referimos a los compañeros y que se han comunicado con nosotros, los compañeros de Adidas, de Walmart, de Mercedes-Benz, de Tandanor, los compañeros de Arcor, de Molinos, de Mastellone, los compañeros de fabricaciones militares, los compañeros del Ministerio de Agroindustria, los compañeros del INTA. Y nos queda por último mencionar, y ya le vamos a dedicar, si todo sale bien, el lunes próximo, también una buena parte de nuestro programa a los tareferos de Misiones, que acaban de hacer una muestra y una movilización a la Plaza de Mayo, donde por supuesto los recibieron rodeándolos, amedrentándolos. Se trata de laburantes laburantes que viven con suerte con 300 pesos al día, levantándose a las 4 de la mañana y volviendo a las 8 o a las 9 de la noche a su casa y con 300 mangos en el bolsillo para sostener el plato de comida y las condiciones de vida en las que tienen que llevar adelante y en las que tienen que seguir adelante. En general, la gran mayoría de ellos en la provincia de Misiones no están cobrando el bono Intersafra, que es una ayuda que no alcanza desde ya, pero que suma a ese escaso salario que reciben, y por supuesto siguen siendo uno de los empleos, uno de los trabajos no solamente peor remunerados, sino que que lo tienen que llevar adelante en las peores condiciones. Nuestra solidaridad también con los tareferos. Y una última reflexión final. Esperamos que con estas medidas que toma adelante el gobierno, ya te dijo Jero, se despierte algo que vaya más allá de estas actitudes a veces casi de estudiantina, que consiste en quejarse por las redes sociales. Cuando estamos hablando de una sociedad que está siendo vapuleada de la manera que está siendo vapuleado nuestro pueblo, cuando estamos hablando de millones que no tienen para morfar, cuando estamos hablando de que se cierran a diario fuentes de trabajo, cuando estamos hablando de que hay compañeros que laburan en condiciones de trabajo inhumanas y en muchos casos pierden la vida, necesitamos que nuestro pueblo tome una actitud mucho más activa. Y dentro de nuestro pueblo, aquellos sectores más dinámicos, los sectores más vinculados con las militancias sindicales, con las militancias sociales, con las militancias políticas. Y es importante no solamente el compromiso y la denuncia, sino es importante la acción concreta. Hoy decíamos con cierta resignación, que la trataremos de convertir en esperanza, que no hay pañuelos de colores para esta realidad de mierda que nos han regalado. Y el único pañuelo que queda por usar es el Carilina, porque lo único que genera esta situación son lágrimas en millones de trabajadores que tienen que volver a su casa con un salario que no alcanza y a veces con la terrible noticia de que el laburo ya no existe más. Desde nuestro programa está esta obligación de poner el micrófono a todo aquel que le esté pasando mal y a todos aquellos laburantes que sigan peleando por la justicia social. Jero, ¿me querías contar algo?
No, una cuestión que ahí en el... Joana nos contaba que estaban haciendo empanadas tucumanas.
Ajá, que para sostener para... el comedor.
Claro, no, vamos para allá ahora.
Sí, yo no sé si llegamos, pero trataremos. Mandamos un saludo a Joana, le mandamos un saludo a todos los que hacen Quiero Retruco, los que no han podido venir, los recordamos a todos: Carlos Carcavalo, Carlos Scali, Leticia Campanella, Belén Farías, Javier Rivera, se nos acaba de ir Nahuel Fadail. Creo que no me olvido de nadie, más los que estamos aquí tratando de llevar adelante este programa. Trataremos de estar a la altura de las circunstancias. El lunes que viene hablaremos con los compañeros que nos quedaron pendientes, tanto del Ministerio de Agroindustria como de los tareferos de Misiones, como los compañeros trabajadores del arándano en Entre Ríos. Ese es un dato que me había olvidado. Nos hemos comprometido a hablar con ellos. También es una de las actividades más precarizadas de la Argentina. El arándano requiere del uso de un químico altamente contaminante para precisamente para esa maximización, y por tratarse de una fruta pequeña, requiere de manos pequeñas. Entonces es muy habitual que se utilice el trabajo infantil en las plantaciones de arándano, por supuesto, absolutamente precarizados las familias, y por supuesto esclavizados los pibes que no tienen que ir a laburar. Vamos a tratar de hablar con ellos también el lunes que viene. Se nos fue el programa número 120. Les mandamos un abrazo a todos los que nos están escuchando y a toda esa gente que nos sigue desde hace 4 años. No se olviden, este sábado de 12 del mediodía a 17, Feria La Revuelta. Se vienen acá, pasan un lindo momento y además nos ayudan a juntar algunos alimentos que necesitamos para varios comedores que estamos sosteniendo desde nuestra práctica solidaria. Insisto, Valentín Gómez 3524, es en nuestra Casa Cultural Pueblo Libre. Un abrazo para todos los compañeros, nos vemos en 7 días en Quiero Retruco. Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento cano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.